en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez vuelve a entonar el no a la guerra en la campaña electoral de Castilla y León. Antonio Herraiz.
Es el eslogan que Sánchez está llevando en las últimas horas allá donde va. Y lo van a explotar en lo que queda de campaña en Castilla y León, donde votan el domingo 15 de marzo. Pedro Sánchez, consciente de que, como ocurrió en Aragón y en Extremadura, se enfrenta a un nuevo descalabro electoral, se agarra al no a la guerra como su particular bote salvavidas.
Así es. Así es, en las calles y en las instituciones, como sucedió en 2003 y ha sucedido ahora en 2026. Hoy entonces, hoy y siempre, España dirá no a la guerra.
En el mitin de Soria, Sánchez no ha aclarado el movimiento de aviones de Estados Unidos que han seguido utilizando las bases españolas, aunque después no hayan ido directamente a la zona de guerra y hayan hecho escala intermedia. El presidente del gobierno insiste en que estas bases no están al servicio de Donald Trump.
Ser aliado no es decir darle la razón ni decirle amén siempre a ese aliado. El Partido Popular y Vox, señora Abascal y el señor Feijóo, tanto monta tanto. Lo que hacen es confundir soberanía con servilismo.
Lo último es un aviso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Amenaza a Irán con recibir un golpe muy duro y con expandir los bombardeos de Estados Unidos. Achaca la oferta de desescalada efectuada hace unas horas por su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, como consecuencia de la campaña militar sin cuartel que comenzó hace una semana contra Teherán. Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos, prometiendo no volverles a disparar. Esta promesa ha ocurrido gracias al implacable ataque estadounidense e Israel. Es el mensaje que, como digo, acaba de publicar Donald Trump en su red social, en su plataforma Truth. Y como digo, último fin de semana de campaña electoral en Castilla y León. Hemos escuchado a Sánchez en ese mitin en Soria. El PP también está en esta ciudad castellana. Allí, Alfonso Fernández Mañueco acusa a la izquierda de querer dividir a la población y ha asegurado que su candidatura no es solo para sus votantes, sino para todo el mundo.
A nosotros no nos mueve el odio. No dividimos a los ciudadanos entre los nuestros y los de enfrente o los otros. Los que no nos votan también son nuestros vecinos, o pueden ser familiares, incluso compañeros de trabajo. Ellos también merecen un buen gobierno y lo tendrán.
Todo esto marcado por un fin de semana con la mirada puesta en mañana, 8M, Día de la Mujer. Un año más las manifestaciones van a estar marcadas por la división dentro del feminismo, que provocará que en las grandes ciudades no haya marchas unificadas, sino que vayan por separado. Bajo este contexto, la Fiscalía ha pedido hasta 20 años de prisión para 8 personas que están acusadas por una violación grupal que fue grabada y difundida el pasado 2023 en un hotel de Magaluf, en Mallorca. Según el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, el juicio deberá comenzar este lunes y finalizar tras 4 sesiones el viernes de esta próxima semana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y los finalistas de Copa del Rey se miden hoy en la Liga. Román Ruiz.
Tras meterse en la final de Copa, Atlético de Madrid y Real Sociedad se enfrentan a las 6:30 en el Metropolitano. Antonio Ruiz.
El Cholo Simeone medita rotar esta tarde frente a la Real Sociedad más de medio equipo titular ante la inminencia de la cita el próximo martes en Champions frente al Tottenham. Pablo Barrios es la única ausencia del equipo rojiblanco.
Los equipos eliminados en semifinales, Athletic Club y Barça, también juegan entre ellos en esta jornada 27 a las 9 en San Mamés. En el resto de partidos de hoy, Osasuna recibe al Mallorca a las 2 y el Girona visita al Levante a las 4:15. En los Juegos Paralímpicos de Invierno, la esquiadora Audrey Pascual ha inaugurado el medallero español con una plata.
Gracias, Román. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos ya a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y, entre tanto, enfilamos la última hora de COPE, que en fin de semana es la mejor.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Yeah. Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad. ¿Por qué? Van a seguir las lluvias y después, con el tiempo, vendrán los buenos tiempos. Y es que son estos cambios los que afectan a estas personas, que se ven modificadas en su salud física o mental por los cambios de tiempo. ¿Qué experimentan? Pues algunos fuertes migrañas, otros dolor de articulaciones, los terceros ánimo depresivo, sensación de ansiedad, agotamiento. Vamos a ver qué es esto y si existe o nos lo imaginamos. Don Fernando Miralles es doctor en psicología y profesor en la Universidad CEU San Pablo. Muy bienvenido.
Muchas gracias, Cristina.
Hay quien piensa que los que padecemos de esta sensibilidad a las variaciones del tiempo somos un poco exagerados. ¿Hay algo de cierto en ello?
Pues no, desgraciadamente no. Y los estudios cada vez más científicos y más avalados por la comunidad científica avalan que del 30 al 60% de la población suele tener algún grado de meteorosensibilidad. Es decir, que en España estamos hablando entre 14 y 28 millones de personas.
O sea, ¿que sí o que no?
Sí, existe.
Ah, estaba yo entendiendo que usted me decía que en absoluto tenía evidencias científicas.
No, sí, cada vez hay más evidencias de personas que se encuentran mal cuando cambia la presión o cuando la ionización, es decir, cuando vienen estas tormentas eléctricas, se encuentran mucho peor.
Sí, sí, es que además yo digo siempre, pero vamos a ver, si los animales barruntan los cambios de tiempo, si perciben la llegada de un terremoto con antelación o de una tormenta, ¿por qué no va a haber seres humanos que, al menos en lo que se respecta a su parte animal, pues experimenten lo mismo?
Sí, hay personas que 48 horas antes de llover ya empiezan a dolerle las articulaciones.
Absolutamente.
Eso está demostrado.
Absolutamente. ¿Se puede saber por qué algunas personas son aparentemente inmunes a estos cambios de tiempo y otras son muy vulnerables?
Bueno, sobre todo hay influencias hormonales. Es decir, las personas mayores tienen más este problema y las mujeres tienen más este problema, sobre todo por las mujeres por variaciones de estrógenos y progesterona, y luego las personas mayores sobre todo porque van acumulando unos problemas ya debido a la edad, como bueno, cualquier...
El reuma, la artrosis,
artritis, etcétera, etcétera.
Pero ¿es cierto entonces que la meteorosensibilidad es más femenina que masculina?
Sí, está claro. Si vemos a mujeres que ahora que empieza a cambiar el tiempo, empiezan sobre todo con dolores de cabeza, migrañas, cefaleas tensionales, artrosis o artritis e incluso trastornos depresivos, es mucho más elevado la mujer que se ve afectada. Hombre.
Qué interesante. ¿Y qué relación hay entre las hormonas y estas percepciones?
Bueno, en principio la mujer mensualmente tiene una subida y bajada de hormonas. Entonces, el hombre es más estable hormonalmente y esa subida y bajada, si se junta con la subida y bajada de temperatura o el ambiente ionizante, influye mucho más. De hecho, está el síndrome premenstrual de la señora que una semana antes de tener la regla se encuentran bastante mal, se encuentran alteradas.
¿Y cómo se... vamos a ver, ¿qué síntomas experimenta la persona que es meteorosensible?
Bueno, pues tenemos dos apartados, síntomas fisiológicos o físicos y síntomas psicológicos. Con respecto a los físicos, pues lo que hemos dicho antes y muy bien has dicho tú al principio, las cefaleas, las migrañas, los dolores de articulaciones o dolores musculares, el aumento del dolor de artritis o artrosis, fatiga o cansancio y alteraciones del sueño, muy típicos de estos cambios de temperatura y estos cambios de atmósfera. Y esos serían los físicos. Y luego los psicológicos sería la irritabilidad, los cambios de humor, apatía y ansiedad y mayor tendencia, como hemos dicho antes, a los estados depresivos.
Es muy interesante, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, el factor, digamos, ansioso que experimento me hace sentir miedo. ¿Usted se lo puede creer? Y además yo ya lo reconozco y me río. O sea, cuando yo siento miedo, de repente, así, sin razón alguna, ya sé que va a llover.
Bueno, en mi consulta siempre lo digo, incluso en clase, a los alumnos de psicología, siempre digo que cuando una persona se ve alterada psicológicamente o fisiológicamente y sabe que viene por un problema externo a él, pues la dolencia es menor, es decir, el nivel de ansiedad baja y el nivel de dolor también baja.
Claro, es que es importante identificarlo, ¿eh? Es importante identificarlo y reírse de ello, ¿no le parece?
Sí, sí. Yo dentro de mis pacientes tengo bastantes opositores y la opositora la semana antes de tener la regla, pues tenemos que comprobar que tiene ciertas alteraciones. Si no se da cuenta que está en la semana anterior a tener la regla, pues se asusta, cree que va a caer enferma, no llega a los objetivos de estudio, etcétera, etcétera. Sin embargo, si dice, bueno, es que me quedan 5 días para tener la regla y esto es normal, pues
claro,
a partir de ahí
compensa.
Los objetivos se pueden alcanzar mucho más fácilmente.
¿Es posible que los niños se vean afectados por la meteorosensibilidad?
Sí, lo que pasa es que no lo dicen. Es decir, un niño normalmente podemos decir que hasta los 14 o 15 años va buscando ser una persona mayor. Entonces, dentro de esa búsqueda, lo normal es que no sea un niño apático, que no sea un niño muy hiperactivo, sino que sea un niño que tenga sus subidas y sus bajadas. Entonces, aunque tenga subidas y bajadas en estos momentos de meteorosensibilidad, pues los padres no se enteran. Pueden decir, bueno, pues tienen un día un poco más tranquilo o un día un poco más revoltoso.
Interesante, ¿eh? No queda tanto para que demos paso al horario de verano. Es el próximo 29 de marzo, o sea, este mismo mes. Se adelanta una hora el reloj y ganamos luz durante el día. ¿Estos cambios de hora también se notan en el cuerpo y en la mente?
Sí, podemos decir que tenemos cambios positivos y cambios negativos. Los cambios, vamos a empezar con los negativos y acabamos con los positivos. El cambio negativo es que el cambio de una hora en una persona que tenga ciertos problemas, como por ejemplo del sueño, pues se va a tirar 2 semanas bastante mal, porque se tiene que adaptar al nuevo ciclo circadiano, ciclo biológico que tiene, ¿no? El reloj biológico que tenemos todos. Ahora, como positivo, al tener más luz, pues vamos a tener más vitamina D y entonces al sintetizar más vitamina D vamos a estar más alegres, nos vamos a poder concentrar más y mucho más motivados.
¿Y hay alguna forma de prevenir el malestar que dejan los cambios de tiempo?
Bueno, prevenir sí podríamos. En principio las comidas tienen que ser no muy grasas. Por supuesto, habría que quitar el alcohol en todo momento de la vida de todo el mundo, pero sobre todo de los meteorosensibles, ¿no? Aunque todo el mundo nos gusta una copa de vino, hay que tener cuidado con la ingesta de alcohol. Y luego, como he dicho antes, sobre todo la anticipación meteorológica. Es decir, si sabemos que ahora vamos a estar días de frío y de calor, días de lluvia y no lluvia, etcétera, etcétera, pues las personas meteorosensibles tienen que saber que sus alteraciones psicológicas vienen por eso, no porque estén enfermos ni vayan a tener ningún problema de ansiedad ni de depresión, simplemente es un movimiento objetivo, que le lleva a esa persona a tener más problemas de ansiedad o de depresión.
Pues es el psicólogo don Fernando Miralles que nos ha estado ilustrando sobre los cambios de físico y de psicología con las modificaciones del tiempo atmosférico fascinante, esta unidad del ser humano y esta relación con el exterior. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
¿Cuántos jubilados gustan de socializar jugando a las cartas o jugando al bingo? ¿Quién no ha jugado un bingo en familia? De repente en Navidad o en un cumpleaños. Bueno, pues hete aquí, atención, que un grupo de jubilados del barrio de Santutxu en Bilbao recientemente y en el marco de la Asociación de Personas del Centro Bonaparte estaba jugando un bingo para echar una tarde. No es que se jugase en grandes cantidades, 20 céntimos el cartón. Y en ese momento entra la Ertzaintza, concretamente tres Ertzainas uniformados, y les dicen que se acabó lo que se daba porque el bingo de los lunes es ilegal y la multa que les puede caer, 60.000 euros. Eloísa Santiago es nuestra compañera de COPE Bilbao. Buenos días, Eloísa.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
Jolín, lo flipo en colores.
Todos. Todos y ellos los primeros. Ellos los primeros que se quedaron flipados viendo esa irrupción de los agentes de la Ertzaintza en el hogar del jubilado en Santutxu. Bueno, ahora ya sabemos que no se debió al exceso de celo policial, sino que lo que movilizó a los agentes fue la denuncia de un local de juego próximo.
¡Amigo!
Claro, y que ellos actuaban preventivamente, ¿eh? Vamos, que lo que en lo que queda de momento esa advertencia de la Ertzaintza es eso, en una advertencia formal, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que me pregunto si era la primera vez que jugaban al bingo.
No, es algo que hacen habitualmente, lo hacen habitualmente.
¿Y se les acabó?
Totalmente, sí. De hecho, bueno, yo estuve ayer hablando con Concha, que es la tesorera de este hogar del jubilado de Santutxu, y bueno, pues por imagínate, la mujer todavía cree que es mentira, que le parece mentira. Vamos a escucharla.
Pues me parece, a veces piensas que nos están tomando una broma, porque aquí no viene nadie con ánimos lucrativos, sino vienen a pasar un rato, a mover un poco la mente, porque también hay asignaturas que tenemos durante toda la semana de memoria, y es una actividad. 20 céntimos, que el 40 o el 50% de la gente que viene, más o menos sobre 200 y pico personas, que son las que nos reuníamos los lunes y los viernes, y retirábamos 3 eurillos pues para pagar los cartones, para las máquinas.
Bueno, pues es que fuerte,
lo alucino porque fíjate que además tiene un sentido pedagógico o de tratamiento neurológico, porque claro, esto te hace ejercitar la cabeza.
Hombre, de hecho, me decía Gloria que para ellos no es solo un entretenimiento, sino una manera de socializar, porque dice que allí, hay que imaginarse la situación, hay muchas personas que van solas, después de quedarse viudas, y aparecen solas, y bueno, es una forma fácil de encontrar una mesa donde sentarme. Ella lo cuenta muy bien.
Pues es una pena quitar una actividad que es, si quieres, un poco el comienzo de la gente nueva que empieza, viene aquí, se sienta en una mesita, aquí se van sentando, van haciendo cuadrillitas y se van conociendo, al final salen de paseo juntas y es una forma, porque te quedas, por ejemplo, que estás acostumbrada a ir con tu marido o con tu esposa de paseo, de repente te quedas viuda, pues vienes, te apuntas aquí y vienes solita y ¿dónde vas? Pues vas a bingo, porque aquí es la forma de empezar. Luego llega mayo, se apuntan a gimnasio, se apuntan a las asignaturas que quieren.
Claro.
Ay, fíjate, pobre.
Oye, ¿y por qué se lo han prohibido?
Bueno, porque hay una ley de juego vigente que contempla multas de hasta 60.000 euros para este tipo de actividades que no están reguladas. Es decir, pero cualquier actividad de juego que realices, si hay dinero por el medio, tienes que tener una licencia. Y si no es así, la cantidad no importa. En este caso son 20 céntimos simbólicos, pero pues no se puede.
Pero está, vamos a ver, ¿y la gente que se juega el MUS? O la gente
tampoco,
que se
es que tampoco no se puede jugar a cartas ni a nada con dinero.
Fíjate,
esa es la diferencia.
¿Y esto solo pasa en el País Vasco o pasa en toda España?
No. Yo creo que pasará en más sitios. Aquí hay una ley de juego, desde luego, que lo contempla así claramente, pero
sí, me está
general,
diciendo Nico desde el control que es en toda España, o sea que realmente
sí.
Está.
Hombre, eso me decía, mira, perdona Cristina, me decía Gloria eso, que le consta que ahí ha ido la Ertzaintza porque alguien ha denunciado, pero que esta es una actividad muy habitual en muchos centros de jubilados. No son los únicos y además de otras actividades, pero bueno, en caso de los jubilados, para ellos es muy entretenido. Y no son los únicos, desde luego, que lo hacen. Ella lo que tiene claro es que los 60.000 euros no los van a pagar y de momento lo que han dejado es de hacer la actividad, el bingo.
Pues no lo sabemos. Nosotros de momento hemos quitado, porque claro, la multa la tendríamos que pagar los 7 miembros de la Junta y la verdad es que no tenemos ese dinero ni por casualidad, porque yo estoy jubilada, tengo mi pensión y vivo con mi pensión y mi marido tiene el suyo, pero es que para ahorrar 60.000 euros no nos den una solución, pues lo hemos quitado.
Pues yo lo que te digo es que esto hay que cambiar la ley. Porque fíjate que hay juegos de cartas lo suficientemente complejos como para que no apostar, pues sea. Pero en el caso de bingo, evidentemente, la cuestión de los 20 centimillos por tarjeta es fundamental. Es que claro, los legisladores, perdóname, a veces parecen tontos. O sea, sí. ¿Cuál es la? Pero ¿qué comparación entre un local de juego y una mesa en un bar?
Ayer hablé con el ayuntamiento de Bilbao, también estaban un poco sorprendidos, pues mirando la ley, o sea, al final te tienes que ceñir a lo que dice la ley y si la ley está así aprobada no pueden actuar de otra manera. Y en este caso, al haber habido una denuncia, pues no queda más remedio.
Qué desagradable.
Si no, pues serían más. De hecho, es una actividad que se permite realizar, pero al estar la denuncia por medio, pues no ha quedado otra. Ellos, desde luego, están muy agradecidos por esta repercusión que está teniendo la noticia.
Claro, yo creo que esto aquí hay que matizar la ley de juego, francamente. Me parece que unos jubilados mejoren su mente y su estímulo neurológico sea una partida de bingo, no lo puedan hacer, es un escándalo. Es Eloísa Santiago, nuestra compañera de Copi Bilbao. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina, a vosotros. Un
abrazo,
buenos
adiós,
días.
Adiós.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Te compra tu coche, te compra tu furgón, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Tienes una oferta? ¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Siente el latido de Aragón. El sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya es primavera, los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre?
Pues claro.
Estupendo, yo me ocupo de la maleza. Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde un euro. Teddy, un mundo de ideas.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz.
¡Ay, ay, ay!
Un sabroz.
¡Toma que toma! ¡Ale!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hay un interés grande en el Vaticano sobre la inteligencia artificial y todo un debate, incluso varios estudios en marcha. La cuestión es que esta semana hubo un titular bien divertido en el que el Papa avisó a los sacerdotes de que dejasen de usar ChatGPT en sus misas, en las homilías. Claro, esto nos ha descubierto todo un mundo. A ver qué dice nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, es miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos y obispo de Getafe. Muy buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días. Un saludo.
Bueno, es una tentación muy humana, porque a veces sí. Si tienes muchas misas o un tema del que no tienes una idea, nunca se sabe.
Así es, sí. Y si tienes muchas cosas que hacer y ves que no tienes tiempo a preparar bien la homilía, pues siempre ir al ChatGPT, ir a la inteligencia artificial, siempre es una tentación de la que nos alerta el Papa. Porque una homilía no tiene que ser un rollo, no tiene que ser una conferencia, sino que es una reflexión que el sacerdote hace de la palabra del Señor que hemos escuchado y también a la luz de la realidad de la comunidad donde predica, de la asamblea donde predica. Y esto realmente no lo puede hacer la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no tiene alma, ¿no? Entonces creo que es un peligro, una tentación, que por lo práctico, por lo eficaz, por lo rápido, podamos acudir a esa inteligencia.
Claro, imagínate que tú le pones ahí a la homilía, homilía sobre el encuentro de Jesús con los fariseos para un entorno rural. Sí, y claro, sí. Más los jóvenes que los viejos, porque yo creo que en esto evidentemente los sacerdotes mayores, pues entre otras cosas ni tienen práctica, pero más los jóvenes que los viejos ya lo habrán usado.
No me cabe la menor duda que la habrán usado, ¿no? Y espero que esa utilización sea para cuestiones más técnicas, de estilo, de cualquier cosa. Pero yo insisto, la homilía hay que rezarla, la homilía hay que pensarla bien y después aplicarla al contexto en el que se hace. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que la inteligencia artificial puede hacer un cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Eso solo lo hace el corazón lleno de fe, ¿no? Lleno de experiencia de Dios. Y eso, por muy perfecta que sea una inteligencia artificial, como su nombre indica, no lo puede hacer. Por tanto, a lo mejor las homilías serán menos brillantes, pero serán más auténticas.
Porque hay homilías que son un peñazo, ¿eh? O sea, ¿ahí qué podíamos hacer?
Pues sí, yo creo que eso, el Papa Francisco, en su gran exhortación apostólica Evangelii Gaudium, ¿no? Pues habla, dedica una parte a las homilías, ¿no? Y habla de esto, ¿no? Las homilías tienen que ser sencillas,
breves, decía él, ¿te acuerdas?
Sí, sí, él decía una homilía no más de 8 minutos. Y es verdad que muchas veces nos enrollamos demasiado todos, ¿no? Entonces, bueno, pero sobre todo la homilía tiene que ser una homilía inteligente, pero al mismo tiempo llegar al corazón, tocar el corazón. Y esto solo puede partir del encuentro con el Señor, de la experiencia de Dios. No lo puede hacer un ordenador.
Claro, por otro lado, la oratoria es un arte bastante difícil y no se le puede exigir a todo sacerdote que tenga una capacidad excepcional de comunicación. Eso es así. Los hay que hablan mejor y que hablan peor, que saben más y que saben menos. ¿Se hace en la carrera, en el seminario, algún estudio en este sentido?
Sí, bueno, cuando los seminaristas van a una facultad, normalmente no hay asignatura de homilética y tampoco no de oratoria. En los seminarios sí que hay, ¿no? Y sí que hay prácticas y también hay pues dar una cierta teoría, ¿no?, sobre la oratoria y sobre la homilética, ¿no?, lo que tiene que ser la homilética. Yo creo que en la vida todo se aprende, ¿no?
Claro.
Y también esto se aprende, ¿no? Después se aprende con la práctica, eso es verdad. Pero creo que es importante dar instrumentos a los futuros ministros, a los futuros sacerdotes, para que hagan una buena homilía, porque es fundamental en una celebración y en la evangelización.
Bueno, pues ya sabéis, queridos sacerdotes, de la IA nada. Ha dicho el Papa que os relacionéis con la gente.
Que se atrofia el cerebro.
Ha dicho que se atrofia el cerebro, tú.
Gracias.
Ha dicho, el cerebro es un músculo y si no se usa, muere, dice León XIV.
Sí.
Muchísimas gracias, Ginés García.
Hasta la semana que viene.
Feliz semana.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Buenas películas esta semana y Teresa Ecobo viene a contarnos cómo está la cartelera. Por ahí viene también Paloma Paulete.
Corriendo.
Y yo no sé si baja Diego porque le suele gustar la sección. Teresa, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, ¿qué te parecieron los resultados de los Goya ya al final, ya después de todo?
Pues mira, los resultados como tal me parecieron un pelín desproporcionados. Yo creo que una película como Sirat, que es tan estupenda, no se merecía solo los premios técnicos, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Yo creo que es desproporcionado esto, ¿no? Estoy contenta con los premios que se ha llevado los domingos, pero creo que en otras muchas, en varias categorías, Sirat era superior. Pero bueno, yo creo que ahí hay, como en todas las votaciones que se realizan en cualquier premio, hay imponderables que no nada tienen que ver con la realidad o con la objetividad, mejor dicho.
Sorda también se llevó buenos premios. Oye, hay una cosa que no entiendo que te voy a preguntar porque tú conoces más el mundo artístico y la academia. ¿Cómo es posible que una película que plantea por lo menos un diálogo sobre el cristianismo, no voy a entrar en detalles, y que ha generado pues críticas como las de Silvia Abril, ¿no?, que ha señalado que le dolía que esa película obtuviese tantos premios, ¿cómo es posible que los académicos, que son más bien, muy frecuentemente son un poco impertinentemente anticlericales o anticristianos, la hayan votado de forma tan masiva?
Porque yo creo que esto pasa también con otras muchas películas católicas o cristianas o que muestran la parte espiritual del ser humano a lo largo de la historia. Yo creo que la gente es objetiva, o sea, cuando la película está bien hecha, lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados, cuando creemos en el cine religioso, en un cine muy panfletario. Y yo realmente, a mí eso no me gusta, porque no porque hable una película de una santa y lo graben en vídeo es una película que está bien hecha. Entonces esto también hay que ser sinceros, la gente tonta no es, la gente sabe valorar lo que está bien hecho más allá de la historia, ¿no? Y yo creo que hay partes de los domingos que esa película tiene un tema muy universal, que es el tema de respetar la libertad de los demás. En ese sentido, yo creo que daría igual que la niña se fuera a un convento o se casara con 20 años o decidiera hacer una carrera que no nos gusta o cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que tiene una parte como muy bonita, que es toda la vida conventual, que la muestra ya muy bien, los momentos, o sea, por ejemplo, la madre superiora, los momentos en el convento, la belleza de la vida monacal,
bueno,
¿no?
Yo ahí tengo una, ya sabes que tengo una diferencia. Encuentro
sí, Sí.
Cero feliz la experiencia conventual que muestra. Vamos, y muy empobrecida con relación a lo que yo conozco de los conventos, pero bueno, ahí ya cada uno.
Pero fíjate, Cristina, yo creo que la gente que... Esto pasa un poco como Silvia Abril. Cuando la gente desconoce, pues lo que ve le parece bello, ¿no? Pero los que ya conocemos nos parece pobre. ¿Sabes lo que te digo?
Ah, ya entiendo, sí.
Entonces
sí.
Es así de triste, ¿no? Y me gustaría hablarte de un tema que me surgió ayer. Yo estoy cubriendo el Festival de Cine de Málaga, que es el Festival de Cine en Español por antonomasia. Aquí es donde se ven las películas que se van a presentar a lo largo del año. Y ayer entrevistaba a Álvaro Cervantes, que se ha llevado este premio a Mejor Actor de Reparto por Sorda. Y yo le preguntaba, oye, ¿no crees que una película como Sorda, que nos habla de la inclusión y de todo esto, también debería de llamar a los exhibidores a empezar a poner cine español con subtítulos? ¿Vosotros qué opináis?
Que sí.
Hombre, si estamos hablando de la integración, ¿no?, y de llegar a todos los públicos, y en este caso de este reclamo, tendría que tener ese subtítulo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que yo... me da la impresión de que, bueno, no lo sé en qué frecuencia que se da si lo reclamas, ¿no?
Depende de qué películas, ¿no? Y qué cines. Hay algunas salas que sí.
Hay algunas salas que sí. En la televisión alemana, pero... por ejemplo, puedes pedir tanto los subtítulos, en el caso de los sordos,
como de los ciegos también aquí en España, porque es más descriptivo. Entonces,
sí, pero
estás escuchando la película y oyes una segunda voz que te dice...
Claro, pero te pasa en la televisión.
Sí, eso aquí también lo
podemos hacer. Claro, pero te pasa en la televisión, no en un cine.
No, en un cine, claro.
Ah, claro, entonces yo le preguntaba a él, ¿no?, que estaba súper feliz con este premio que se ha llevado, súper merecidísimo, ¿no?
Sí.
Pero que yo creo que una película como esta, poco se ha hablado de este debate que abre también, ¿no?, de que el séptimo arte también tiene que ser inclusivo si estamos llamando a que la gente vaya a las salas, que vea y disfrute las películas en las salas.
Es verdad.
Y claro, tú, una persona sorda, se va a una sala de cine y no hay subtítulos, salvo que la película sea extranjera.
Y para un ciego, pocas posibilidades,
claro,
que las hay,
sí,
como
claro.
decía Otín, porque te pones unos cascos, por ejemplo, y tienes un narrador que sobre lo que vas oyendo de los diálogos y la música, pues te va explicando aquello que es crucial en la pantalla y no ves, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos esta semana, querida mía, que ya están todos?
No, iba a decir que, por cierto, Álvaro Cervantes es también protagonista en la película El Balandrao. Es uno de los alpinistas.
Sí.
Hemos estado hace un ratito hablando con un meteorólogo que escribió el libro Viento Salvaje, en el que se ha inspirado la película, y con un superviviente. Bueno, pues uno de los actores es Álvaro Cervantes.
Mira.
¿Habrá que invitarle?
Sí,
es
claro que sí. Yo,
¿no?,
se lo digo, que hoy también le veo, o sea que se lo digo, porque aquí presenta otras dos películas, más un cortometraje en
está
el
imparable.
Que está
Madre
como
mía.
Productor, sí,
qué
está
rico.
Imparable.
Y su hermana es actriz, es que también, sí. Y también estaba nominada en los Goya, ¿no?
Sí, efectivamente.
Qué genes.
Tenemos suerte, la verdad, de tener mucho talento. Aquí en el
Cervantes.
Festival de Málaga se van a presentar, bueno, de tener talento en el cine, que me refiero. Tenemos varias películas que se van a presentar aquí, para que van a optar a la Biznaga de Oro. Ayer empezamos por Calle Málaga, que es una película protagonizada por Carmen Maura, que nos habla de la dificultad entre una madre y una hija que pelean por una casa. Vamos a ver varias películas que nos muestran el drama de la vivienda, que es la gran preocupación.
Fíjate qué interesante.
Sí.
Bueno,
también vamos a ver...
Perdón.
Dime.
No, que contaba que esta misma semana leíamos que una madre había donado en vida su casa, su piso, a uno de sus hijos, y ese hijo la había echado de la casa. No tenía el usufructo y se había quedado sin la casa.
Pues algo parecido pasa en esta película, de que va a empezar esta pugna entre madre e hija, porque claro, la hija también necesita la casa. Es que las cosas que están pasando con la vivienda son verdaderamente dramáticas, aunque ahí, si se ponen a pelearse por la casa, así es lo que hay, es un drama familiar, ¿no? Pero vamos a tener varias películas que hablan de esto. Luego está Altas Capacidades de Víctor García León, después Kim de Ángeles González Inde, hoy voy a ver Corredera de Laura García Alonso. Vamos, que más de 20 películas me voy a comer en esta semanita, y después os la comentaré, tanto las que están en la sección oficial como las que compiten en otras secciones bastante curiosas, con películas que siempre son interesantes de comentar, ¿no?
Y una pregunta, Teresa, ¿alguna vez te enfrentas a una película que te da mucha pereza verla, pero claro, la tienes que ver porque todo el mundo va a hablar de ella y además está en cartel y nos lo tienes que contar? ¿Cómo afrontas ese momento de decir, qué pereza?
Pues mira, te voy a contar que la vez que más pereza he tenido ha sido una de las grandes películas que yo he visto. Yo estaba en el Festival de Cine de Alba.
Que es el prejuicio, sí.
Bueno, en realidad era también el cansancio. Mira, yo estaba en el Festival de Cine de Alba como jurado y a las 3:30 de la tarde ponían El Gran Silencio, que es una película en silencio absoluto.
Sobre los cartujos.
Y, claro, y yo pensé al principio, madre mía, a las 3 de la tarde después de comer, no vamos a comer esta cosa. Y cada plano era tan impresionante, tan maravilloso, que es que no se me pasó enseguida. O sea, no me ha pasado mucho. O sea, también es cierto que intento no leer nada de las películas antes de verlas. No soy, me documento mucho al después. Pero antes no me documento, entonces me siento y casi siempre estoy como muy sorprendida.
Soy
muy
bueno eso porque la ves como el público. Claro.
Sí, 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 sí. La veo como si fuese una más. O sea, me gusta mucho dejarme sorprender, ver lo que han hecho. Y me gusta mucho al final ver los títulos de crédito, toda la gente que está ahí trabajando para que yo disfrute de una escena, ¿no?
Mi novio nunca lo hubiera dicho, que te comes los títulos.
Sí, sí, sí. Soy muy boba. Empiezo a mirar. ¿Y cuántos había de catering? ¿Cuántos camareros?
Pero no te creas que es tan tonto. Por ejemplo, la música viene muchas veces explicada. Si la ha compuesto tal cual persona o si es de tal o cual.
Sí, es verdad.
¿Dónde se ha hecho la película? O sea, a veces,
sí,
por ejemplo,
está rodada
un western y es en Burgos, pero otras veces dices, ay, es Almería y resulta que es Wisconsin.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
No, tiene la cosa, mi novio se ríe.
Vale. Sí, no, porque lleva pago directamente en cuando se funda negro.
Se funda negro, te vas. Mi novio es de la escuela de Teresa. Aguantamos sentados los largos minutos de créditos, porque escucha que son largos, Teresa. O sea, no son dos minutitos.
Claro, es que no son para verlos necesariamente. Claro. Oye, nos quedan 5 minutos y no hemos dicho las películas de este fin de semana. ¿Teresa?
5 minutos para el parón.
¿Teresa?
Oh, la hemos perdido.
Bueno.
Se nos ha fundido a negro.
Oye, película que vi el otro día que está nominada a los Oscar, que luego la recomiendo a todo el mundo, Valor Sentimental. Teresa ya ha hablado de ella. Os la recomiendo,
gustó?
Vivamente.
Eso
sí.
Que es un dramón, ¿no?
No, bueno, es un tema familiar, relación padre-hijas. Muy bonita. A mí me encantó. Hay que dar la recomendación.
Ay, pues yo he visto La Cena. Tenía ganas de echarme unas risas y
pues
la he visto.
Pues no la he visto yo. ¿Qué tal?
Bueno, es para reírte, para pasar el rato.
Es cómica.
Es cómica.
Muy entretenida.
Sí, es una comedia. Es una comedia.
Claro.
Ahí está. Sí.
Pero mira, o sea, a Paulette también le ha resultado entretenida.
Sí.
Yo decía también, Teresa, la de Valor Sentimental.
Yeah. Uy, maravillosa.
Sí.
A mí Sirat no me ha gustado.
No,
que
fíjate,
sí, que
qué
me
interesante.
Me parece que, bueno, decirlo o no, no,
claro,
tenemos tiempo.
Sí, sí.
No, no la destripes, que la tengo que ver.
No, simplemente que para mí en la primera media hora falta contexto y entonces me quedan muy desdibujados los personajes, uh-huh, y el leitmotiv que tienen en esa búsqueda y ya está. La música es espectacular, es verdad que yo la vi en casa, tengo un proyector, tengo altavoces, no es el cine, que todo el mundo está muy flipado con la música, y luego te queda, a mí me queda un gran vacío.
Uh-huh.
Simplemente porque sí que echo de menos contexto.
Entiendo lo que dices, pero también es parte del misterio, ¿no? Porque luego de repente empiezan a acontecer cosas deprisa y yo lo que salí es reflexionando. Y esto me gusta mucho.
¿Pero sí, no creéis que tiene mucho que ver con la cultura escandinava?
¿La de Sirat?
¿Por qué?
No, no. Toda la parte de valor es sentimental, muy, la primera parte, ¿no? Que es como muy, como que esa gente se relaciona como más fríamente y te tiene como más fría al principio.
En Valor Sentimental, sí. En Sirat, claro, es que creo que hemos mezclado películas.
Digo, pero ¿dónde están los escandinavos?
No,
¿en África?
No, yo me refiero a Valor Sentimental.
Tío, he perdido algo de la película.
Sí, no había visto.
Diálogo de besugos.
Sí. No, sí. Es que tenéis que ver Valor Sentimental y la comentamos.
Bueno,
porque
vale,
esa yo creo que os va a gustar.
Sí, sí. Dinos qué hay esta semana, Teresa, en 3 minutos,
pues mira,
que queda para la pausa.
Pues mira, vamos a empezar. Tengo 3 películas. Una es de la India, otra es norteamericana y otra es nigeriana. O sea, vamos a ver, ¿qué es que os traigo para que viajéis a cualquier parte del mundo, ¿vale? Entonces empezamos por El Rostro del Perdón. Es una película pequeñita, pero que nos muestra una historia muy grande y realmente maravillosa. Tan maravillosa que se ha llevado más de 70 premios internacionales, entre ellos Mejor Película, Dirección y Producción. Y era la película que estaba entre las que podía elegir la India para llevar a los Oscars. llama El rostro del perdón. Es una película que nos presenta a una mujer religiosa. Vemos que con los domingos se abre ya la veda de contar la vida de mujeres que optan por la vida religiosa. Y aquí estamos con Rani María Batali, que era una religiosa católica que estaba en la congregación de las Clarisas Franciscanas de la India, ¿vale? Ella dedicó su vida a ayudar a los campesinos y a la gente que pasaba verdaderas penurias, y ella va a enfrentarse a los terratenientes, a la machoesfera de su entorno, ¿vale? Que está intentando acabar con toda la gente que está allí y aplastarlas y convertirlas en esclavos, y ella va a tener un final bastante complejo. Y es una película que nos muestra esta vida tan luminosa, tan maravillosa, que la verdad tenemos que hablar, porque nosotros estamos mucho en Europa y siempre vivimos de del eurocentrismo, ¿no? Pero la fe es una cosa tan extraordinaria, y cuando ves vidas como la de Rani María Batali es cuando te das cuenta que si Dios está aquí, está en África, está en la India, está en cualquier lugar, es que genera vidas tan maravillosas como la de esta mujer. Así es como suena el tráiler, y por eso os recomiendo El rostro del perdón.
Madre, ¿por qué se empeña en ayudarnos tanto a todos?
No puedo dejarles solos.
Si no quieres problemas, lárgate.
Sé que no será fácil. No hay vuelta atrás.
Qué interesante, ¿eh? Interesante. Y además, ¿cuántas religiosas por todo el mundo han tenido estas narices impresionantes, ¿eh? Luego teníamos una norteamericana, ¿no?
Tenemos la norteamericana, señoras y señores, muy recomendable para toda la gente que tenga pequeños en la casa, que les encante disfrutar de buenas películas y que no sean como Cristina, porque tienen aversión a la animación. Así que dentro de unos minutos, si les parece, les recomiendo una película maravillosa que se acaba de estrenar, que se llama Hoopers, Hoopers, ¿vale?
Podemos poner el sonido, porque te da tiempo. Mira, Hoopers.
Hemos desarrollado una tecnología revolucionaria que nos da un acceso nunca visto al mundo animal.
¡Qué fuerte! Esto es como Avatar.
¡No tiene nada que ver con Avatar!
Bueno, la broma de Avatar...
Pues que te permite la IA convertirte en animal, me ha parecido entender.
Sí, efectivamente. Bueno, una IA y una...
Se ríe, Diego.
Ni máscara, ni máscara.
Bueno, yo ya lo ha dicho el Papa León XIV, ¿no? Que hay que huir de esta. Pero el personaje, el Mabel de esta película, no va a huir y va a conseguir una cosa muy curiosa. Os cuento más detalles a la vuelta.
No, pero el Papa no ha dicho que huyan de la IA. El Papa está encantado con el uso racional. Ha dicho a los curas que no escriban las homilías con la IA.
Bueno, es que eso es una broma pesada, vamos.
Bueno, regresamos enseguida con el cine. Qué caos de sección, ¿no?
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Dos desafíos.
Solo quiero ayudar a mi hijo.
Un héroe imparable.
Enfrenta a una condena mínima de 10 años en prisión.
No soy un camello.
Dwayne Johnson.
Muchachos, en marcha.
El mensajero.
Traigo un paquete para Jason Collins.
Sí, soy yo.
Y tú.
Bienvenidos al Arco, caballeros.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Antes de pensar en el mañana sin tener en cuenta el ayer.
Yes.
Antes de huir hacia adelante y de tirarte de cabeza a lo nuevo.
Yes.
Antes de que te atropelle la tendencia y todo ese ruido de última hora.
Yes.
Antes de llegar a un progreso vacío, sin sentido.
Yes.
Antes incluso de pensar.
Yes. Yes.
A veces, piensa dos veces.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Bueno, estamos con Hoopers.
¿Estáis
la película...
destripando Sirat?
No, en el interín estábamos hablando, pero no hemos destripado nada, te lo puedo asegurar.
No te hemos contado nada.
Y además es que da igual lo que pienses, que va a tener nada que ver.
Hoopers, la película norteamericana que nos recomienda para esta semana Teresa Cobo.
Pues efectivamente es una película para el público de toda la familia, para llevar a los más pequeños, a una cinta escrita y dirigida por Daniel Chong, que tiene humor sano y una historia con muchísimo corazón. Es una historia protagonizada por Mabel, una niña que ama muchísimo el claro al que iba con su abuela, y cuando se entera de que unos malos, malísimos, quieren convertir ahí en una autopista y quieren cargarse a toda la naturaleza, pues va a encontrar la manera de intentar salvar aquel espacio natural que tanto ama. Es una película que nos recuerda la responsabilidad que tenemos, no solo con el medio natural, sino con llevar a los pequeños a disfrutar muchísimo de ese espacio, porque es el primer paso para que verdaderamente tengan grandes recuerdos y quieran amarlo y respetarlo tanto como lo hacemos nosotros. Una cinta en la que, uno, no os podéis perder las escenas postcrédito, hablando de que no os vayáis rápido de los cines, ni que tampoco os podéis perder el temazo de la película, que se llama Save the Day, que ha compuesto Tsa, que es una artista que ya llevó ya una canción en Wakanda y que estuvo nominada a los Oscar. Pero es que lo que ha hecho para Hoopers es una auténtica maravilla, no os la perdáis. Y por último, recomiendo La sombra de mi padre, una cinta nigeriana que se acaba de estrenar. No solemos ver mucho cine nigeriano en las pantallas de cine, pero esta es una película que merece la pena y está muy recomendada. Se presenta en el Festival de Cine de Cannes, también en el Festival de Cine de Londres. Nos presenta una película, una historia que transcurre en 24 horas, tan solo en un día, que es la historia de un padre que tiene muy poca relación con sus hijos, no tiene apenas tiempo y un día se los tiene que llevar a su trabajo, y de lo que es la relación con sus hijos en un día clave de la historia de Nigeria, porque hay una crisis electoral muy fuerte en 1993. Él va a pasar ese día con sus hijos, se van a nadar, van a hacer pues lo que es su trabajo, y van a ver cómo esa relación se empieza a volver cada vez más fuerte, ¿no? Y lo importante que es esta relación afectiva entre padres e hijos. La cinta se titula La sombra de mi padre y sin duda es una cinta tan humana que es una auténtica maravilla, de verdad.
¿Y te empapa un poco de la vida nigeriana? Porque a mí esas cosas me producen curiosidad.
Sí, efectivamente. O sea, tú vas a pasar un día con ellos y vas a estar por las calles de Lagos todo el rato, de lo que es la vida de allí, de cómo se las apañan, cómo es la vida de un padre con sus hijos. O sea, una película muy bonita, pero además que está muy bien hecha, que ya sabes que para mí no el peso no es solo en la historia, sino que tenga un valor cinematográfico de nivel, porque si no, pues ya te esperas a verla cuando se estrene en la pequeña pantalla o en plataforma. La sombra de mi padre es una gran cinta para ver en cines. Y recomiendo también las películas de 13 Televisión. Hoy tenemos A las 3 menos 20, El truco final, Tren a las 3 y 10 a las 5 de la tarde, War Horse, Caballo de batalla a las 7 y media y El mensajero a las 10 de la noche. Mañana Viva el cine español con Sangre en el ruedo a las 3 menos 20 y Currito de la Cruz a las 4 y media.
Ay,
y otras películas como El más valiente entre mil a las 6 y media y a las 10 y media, Cobra, el brazo fuerte de la
Hombre,
ley.
Que esto es para
ti. Esta es para mí.
Cobra, el brazo fuerte de la ley.
Esta es con la que me quedo.
Querida Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, buen fin de.
Adiós, adiós. Aquí estamos, que no me lo puedo creer.
¿Te acuerdas cuando empezábamos que decíamos, madre
¿verdad?
Mía? ¿O no?
Me llegó Paulete, digo, uy, hoy estoy cansada. Me dice, ya verás lo que tardan a pasarse las 4 horas. Oye, visto y no visto, queridos. Aquí estamos al final.
Eso es que te lo has pasado bien, ¿eh?
Bueno, es que hemos aprendido.
Lo hemos pasado
pero
bien.
Lo bueno de los sábados es que esto continuará.
¿Eh? Esto es lo bueno.
Como los seriales, continuará.
Claro. ¿Qué tenemos que preguntar mañana?
Tenemos que preguntarles a los oyentes por ese talento oculto que tienen. Bueno, oculto que hacen público, ¿eh? No hace falta que lo escondan. Porque hemos sabido que Shakira, además de cantar muy bien y moverse también, pues sabe tatuar.
Mm.
Sorprendente,
ojo,
¿verdad?
Ojo.
¿Mm? No sabíamos que tenía ese talento.
Sí, y además a mí una y otra vez lo he comprobado, con quienes siguen habitualmente el programa ya lo saben, ¿no? Pero compruebo que las personas son poliédricas, ¿no? Cuando Gustavo Villapalos explicó aquí que hacía submarinismo, yo me quedé a cuadros. Cuando me enteré que Girauta, y luego lo escuché, canta y toca la guitarra como Los Ángeles, que lo he escuchado yo con un gusto increíble, me sorprendió enormemente. Entonces la gente es que es compleja. Nos creemos que todo es de una misma dirección, pero no. Uh-huh. ¿Cuál es tu talento oculto?
Yo creo que todavía lo tengo que descubrir el mío, ¿no, verdad?
¿Sí? ¿No ¿Sí? lo tienes ahí?
No tengo ninguno identificado.
Hay además gente que clava chinchetas a una velocidad extraordinaria, que
voy a traer el libro Guinness, a ver.
Gracias, da ideas.
Que de repente, yo qué sé, ajusta bombillas con la boca, que cose...
Mira nuestra cinta molina. Las cosas tan maravillosas que haces.
Bueno, Cinta Molina, nuestra técnico de sonido, web te demuestra lo que la imaginación creativa puede hacer con el enganchillo. Una cosa alucinante.
Hacer ramos de flores con jamón.
¿Con jamón?
¿Con jamón?
Sí, que se los he visto.
Para ponerlo en la mesa.
Ay, qué bonito.
No, en la mesa no. Ramos de flores de jamón. Y de fuet. Para regalar, claro.
¿Sí?
Parecen flores de lejos, pero te acercas y es jamón.
Bueno, es que me encanta. Bueno. Y para un hombre es de morirse de la risa. También para una mujer, pero es gracioso. Bueno, que ya se acabó. Que mañana estaremos aquí a las 10, las 9 en Canarias, esperándote. Tendremos información de última hora sobre todos los asuntos sociales y políticos. Tendremos la tertulia con mi madre. Tendremos a los actores y a quienes acuden a la tertulia con oyentes. Tendremos invitados fascinantes. Y recuerda, está trabajando y llevando esto Marci Ortega. Y con ella estamos Diego González El Peli y Beatriz Pérez Otín. Está Paloma Paulete, la hippie chic. Está Jesús García Arcilla, la inteligencia oculta. Cinta Molina lleva hoy nuestro control y Orihuela el central. Y Cristina López Schlichting te dice... ¡Adiós, España! Work it all the time. Signora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora. Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¡Qué va! Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Shh, escucha. Eres tú al volante del nuevo Evo 4, el SUV que despierta tus emociones. Descubre tu oferta en autoevo.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿Por qué empieza algo parecido a una guerra en Oriente Medio un presidente como Donald Trump? Que ganó prometiendo centrarse en los problemas de América. America first.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
editorial.
Cadena COPE.
Sánchez ha anunciado su intención de comparecer en el Congreso para informar de la posición del gobierno en la guerra de Irán. La oposición le ha exigido que pida al Congreso autorización para enviar la fragata Cristóbal Colón a Chipre para defender, junto a otros países de la Unión Europea, a un socio que puede verse afectado por el conflicto. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido que no es necesaria la autorización porque la misión es la continuación de otra que ya estaba en marcha. Argumento que sin duda tiene mucho de ficción. Sánchez debe comparecer en el Congreso y obtener la autorización de la Cámara. Pero mucho más importante es que el presidente del Gobierno no pretende instrumentalizar esta guerra con lemas viejos. El solo hecho de que se discuta si el envío de una fragata para proteger a Chipre ha incumplido la legalidad es la mejor prueba de que el no a la guerra de Sánchez no está a la altura de la complejidad de la situación. En esta guerra, como ha señalado el secretario de Estado Vaticano, la justicia ha sido sustituida por la fuerza, con la convicción de que la paz solo puede alcanzarse tras la aniquilación del enemigo. Pero la respuesta de Irán ha provocado una espiral que llega hasta las aguas del Mediterráneo y es necesaria la defensa de los países que puedan verse afectados por las represalias. Sánchez es consciente de que no puede desmarcarse de los movimientos que hacen nuestros socios europeos para garantizar esa defensa. La situación es tan compleja y grave que convendría olvidarse de la demagogia, del tacticismo que solo pretende conseguir una victoria política que dura apenas horas.
Son las 2, la 1 en Canarias.